En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Doce y 38, hora menos en Canarias. Ahora estamos con lo del balonmano. Vamos a darle la enhorabuena a la Antena de Oro, ¿no? Hay fanfarrias para la Antena de Oro.
Hombre,
por favor. Qué grande. Se ha concedido la Antena de Oro de radio a las personas que este año han tenido la labor más difícil en la historia de este medio de comunicación. Es decir, desempeñar y hacerlo con éxito la labor que en su día hacía durante tantos años Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego. Bueno, han premiado a Gemita Santos, a Eric Frade, Andrea, a Jorge Evia.
Andrea.
Espera un segundo, que me estás hablando a mí, por favor.
Y a Mansi.
Con el momento que teníamos.
Sí,
a Andrea Peláez.
Andrea Peláez,
Mansi.
Mansilla.
Y ya está.
¿Ya?
Son cinco,
¿no?
Cinco. En representación de todo este grupo están Eri Frade, Andrea Peláez y Mansilla. Hola, Eri.
¿Qué tal, Juanma? Muy buena.
Enhorabuena.
Enhorabuena, bravo.
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 Andrea.
Hola, Juanma, buenas noches.
Tú sí que lo mereces. Bravo. Tú sí que lo mereces. Bravo.
No como los otros.
Y le ha tocado lo opuesto a Mansilla. Mansi.
¿Qué pasa? Buenas noches
otra vez. ¡Bravo!
El jamón de mi vida es la vida.
Muy bien.
Grábalo otra vez, que te grabo y lo pongo.
No.
Una cosa.
Eso es genuino.
Conseguir una antena. Sois los Lamin Yamal de la comunicación. O sea, habéis llegado el primer año de sustituir a Pepe y ya, de repente, ¡bumba! Antena de oro.
Ahora hay que dosificarlo.
Claro, hay que dosificarlo.
Me parece hasta un poco pronto.
Sí, muy pronto. Muy pronto.
Bueno, a mí tarde, pues llevo esperándola 6 meses.
Pues es el comienzo de una gran aventura.
Efectivamente.
Claro, el primero de muchos, puede ser.
Andrea, ¿qué te ha dicho? ¿Te ha llamado casa y eso? ¿En Zamora? Toda
sí.
La gente
el pueblo.
Te ha llamado casa.
Bueno, yo orgullosísima, me ha felicitado el Zamora Club de Fútbol, ahí con una fotito mía y todo. No,
sí,
no, Jolín, ha sido un día muy, no sé, muy emocionante porque, yo qué sé, pues es una cosa que ojalá, mira, yo lo que siento es que ojalá no hubiera llegado porque esto nos llega porque hemos tenido un año muy fastidiado, muy duro, muy difícil para todos, para la redacción entera y porque no está Pepe, pero a mí me ha hecho sentir muchísimo orgullo porque yo lo único, lo dije el día que despedimos a Pepe, lo único en lo que pienso cuando llego a Tiempo de Juego y me siento en la silla de Pepe, que es que además estoy sentada en la silla de Pepe y me acuerdo cada día. Es que lo único que para lo que trabajo ahora mismo, cuando hago la publi en Tiempo de Juego, las menciones, es para que Pepe esté orgulloso. Entonces, pienso que esto llega para que él esté orgulloso, para que todos vosotros lo estéis de todo el equipo, para que la COPE lo esté, para agradecer a los anunciantes, a Paco, porque si Paco no hubiera apostado por nosotros, yo creo que nadie lo hubiera hecho, ni nosotros mismos, porque yo no he apostado tanto por mí nunca
como lo
ha hecho Paco.
Él intentó fichar a mucha gente, al final no
fue capaz. Verdad, la última opción, dijo.
Le fuimos diciendo que
no.
La gente le fue diciendo que no, y al final dijo, pues tío, pues los que están aquí, levantó la cabeza, estáis vosotros ahí en la cueva.
Yo también lo habría hecho.
Yo de verdad me alegro más que nadie por Paco, sinceramente. Más que por mí, más que por cualquiera de nosotros.
Eri, ¿tú tenías una antena de plata ya o algo así?
Sí, tengo una antena de plata. De 2013,
¿y de bronce? ¿No tienes? No, Dan, de bronce.
Vaya,
no, pero la tendría si lo hubiera, lógicamente.
Claro.
¿Pero una para todos o cinco van a dar?
Eso es una duda.
Hay que partirla.
¿Para quién es la antena? O sea, porque os van a dar una única antena.
¿Van a dar una única en serio?
Yo, hombre.
Una para todo el equipo. Estaría
está la asociación
hombre,
como para hacer cinco antenas para vosotros.
Cinco antenas. Qué ruina, ¿no?
Sí, claro.
Yo la dejaría junto al Ondas, fíjate, en la redacción. Sí, de mí depende.
Sabéis que yo siempre digo que Paco trajo un Ondas y no es coña, yo aporté a la redacción un microondas, porque no había un microondas para calentar la cena. Entonces el legado de Paco es un Ondas y yo un microondas. ¿Qué usáis más?
El microondas.
¿Qué viene mejor a la redacción?
El microondas.
Ahí está el Ondas, que no mira nadie para él, pero el microondas todos los días se usa.
Eso es verdad.
No lo mirarás tú porque no es tuyo.
¿O cómo que no es mío?
El Ondas ese no es tuyo.
¿Cómo que no?
El que está
no, no, ese no.
Ese es de todos.
No.
Es de
no,
todos.
No, no, no. No vengáis no, no. a subiros al carrito del Ondas ese.
Ah, no. Pues venga, fuera todos la antena de oro. Venga, hombre.
En serio, Juanma. Déjanos agradecer porque.
Sí, hombre.
Lo que estaba diciendo Eric, que es verdad que todos tenemos la sensación de que ha sido muy inesperado por la premura, pero sin la casa que ha confiado sobre todo en el buen hacer de Paco, y sigue confiando en nosotros, sin Paquito, que es el que nos ha puesto aquí cuando de verdad lo ha hecho, Andrea, es que nosotros no creíamos para nada nosotros mismos cuando Paco nos sentó y nos dijo, oye, quiero que esto lo hagáis vosotros. Y sin Pepe, joder, que es que al final ya. Lo poco o lo mucho que sabemos nos lo ha enseñado él y me da mucha pena que no esté desde casa, por ejemplo, una noche como hoy escuchándonos y diciendo, mira estos cabrones lo bien que lo hacen o les diría esto, les diría lo otro para que lo mejoraran, ¿sabes? Pero bueno,
yo creo que Paco lo ha hecho, lo ha explicado en alguna entrevista, ha hecho muy bien. Siempre ha dicho que si hubiera una única figura que sustituyera a Pepe, que desempeñara el papel que hacía Pepe Domingo, iba a sentir como demasiado peso tener la eterna comparación. Al ser algo tan coral, se convierte en algo distinto. Han convertido en hacer de tiempo de juego algo que suena muy parecido, pero que es distinto, que tiene otra generación, que tiene otras voces, que se combina lo masculino con lo femenino. O sea, yo creo que es, de verdad, un...
Y los anunciantes, ¿eh? Porque era muy fácil bajarse de la rueda cuando Pepe se marchó.
Se mantuvieron.
Y se mantuvieron, y de qué manera. Y los oyentes que también nos dieron el voto de confianza porque era difícil
Oye,
para ellos también.
La Antena de Oro es un sábado. Sábado vais todos allí y se
sábado
queda...
Sábado de selecciones, creo, 16 de noviembre en el Casino de Aranjuez.
Vale, pues entonces
pondremos música. ¿Queréis hacer algún tiempo de juego?
Pues sí.
Ya sé quién no va entonces. Día.
¿Puedo venir yo a hacerlo?
Ese día venimos nosotros.
Lo puedo hacer yo. Un sábado me viene bien. Ando por la zona siempre, o sea que...
La hora de cenar, metes... Hay soluciones.
Ya lo hice, por cierto. Ya lo hice.
¿Cuándo?
Cuando yo no hacía tiempo de juego, cuando no hacía el partidazo, me tocó alguna vez hacer un...
En mi año de becario hiciste un tiempo de juego un sábado.
Sí, un sábado.
Un par de horas.
¿Te gusta?
Un par de horitas.
¿Un par de horitas solo?
Y vosotros no habéis escuchado, pero yo sí, a Juanma narrar un Asturias-Lituania con una... destreza que no...
Impropia. Una destreza impropia. Bueno. Sí.
Pero era fútbol. Era fútbol.
No, era
fútbol.
Era rugby.
Era waterpolo.
El descenso en Sella.
Bueno, lo dicho, compañeros. Lo digo de corazón. Lo merecéis. Tiene mucho mérito lo que estáis haciendo y esta Antena de Oro de verdad que es grande para vosotros. Lo merecéis de verdad.
Lo que estás haciendo tú esta noche sí que tiene mérito, Juanma.
Desde luego.
Tienes el gallinero hoy.
Ya te contaré.
Ya te contaré.
Muchas gracias.
Y con ese tono calmado y
un beso,
y
Andrea. Un beso, Andrea.
Un beso.
Un beso para
enhorabuena.
Un beso para Gemita y para Jorge Evia, que tiene ese carácter tan siempre tan ameno, tan afable, que da gusto con él, de verdad, ¿eh?
Tan conciliador.
Es, Evia. El que discuta con Evia es que... Mira cómo se ríe la otra. Es imposible discutir con él, hombre. Es que es imposible. A ver, 12:46, hablando de discusiones. Luis Malvar. Hola, Luis. Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Este es un tema serio.
Este es el tema, ¿eh?
Este es un tema...
Hay que arreglarlo, Juanma, hoy.
Pues no sé, ¿eh?
Lo veo.
A ver,
lo veo.
¿Cómo es la historia? Este partido, este derbi de Polonia, es realmente un partido muy, muy caliente de balonmano, ¿no?
Vamos a ver, este partido en Polonia es el encuentro por excelencia al que le llaman la Guerra Santa entre Luis Laprok y el Kielce. Acabó, fíjate, con, yo diría, un tremendo escándalo, 21 exclusiones de 2 minutos jugadores, una tarjeta roja, una tarjeta azul, yo creo que lo nunca ha visto en un partido de balonmano. Jorge Maqueda mordiendo al defensa del Plock tras un lanzamiento a puerta, primero le sanciona con la roja, luego recibe el azul de los árbitros y ahora, bueno, pues va a tener un informe arbitral que veremos a ver la sanción que le ponen. En rueda de prensa, el entrenador del Plock, Xavi Sabaté, afirma que el técnico del Kielce, que es Talandu Sebaev, le escupió delante del delegado del partido. Posteriormente, el Kielce hace una declaración en la que dice que Talan informó que Sabaté lo llamó, hay varias versiones, jodido chino, chino de mierda, y además el Kielce también afirma que los aficionados del Plock de alguna manera profirieron insultos racistas a jugadores del Kielce como Nahí y como Guevala. Por su parte, Xavi Sabaté dice que escuchó que Talan le profirió, pues, hijo de puta, te voy a matar, y el club de Sabaté ha señalado que el entrenador ha decidido denunciar estos insultos ante el tribunal correspondiente para salvaguardar sus derechos.
Se da la circunstancia de que los dos son nuestros, Dusevayev y Sabaté. Nos escuchan a esta hora. Talant, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, está Xavier Sabaté también. Hola, Xavier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
Como ya habéis hablado en varios medios de comunicación, alguno hace muy poquito, desconozco si habéis hecho las paces ya, o la situación sigue más o menos igual. Xavier, ¿habéis hecho las paces o todavía no?
Bueno, yo creo que no hay nada de... Hay mucho de qué hablar, ¿no? Pero lamentablemente, porque creo que se tendría que hablar del partido, que al final el deporte se trata de eso, ¿no? Se trata de eso, es un espectáculo para los aficionados. Creo, como he dicho en muchas ocasiones, que hoy en día el Plotsk-Kielce-Plotsk es el mejor partido de toda Europa, para mí, sin lugar a dudas, por la calidad de los jugadores, la calidad de los dos equipos de Champions, la rivalidad que hay entre los equipos, entre las aficiones, el ambiente en Plotsk o el ambiente en Kielce, creo que son partidos espectaculares. Y bueno, pues desafortunadamente pues se está hablando más, desde mi punto de vista, por el bochornoso espectáculo que dimos los técnicos al final del partido, que no de lo que realmente se debería hablar, que es el del espectáculo y del partido en sí, que fue un partido espectacular.
Pero quizá eso sea más culpa vuestra que de los medios de comunicación, ¿no?
Totalmente. Claro. He dicho el bochornoso espectáculo que dieron los dos entrenadores.
¿No eres partidario de avanzar, de decir, oye, pues mira, ya como ha sido tan bochornoso el espectáculo, a lo mejor podemos establecer el comienzo de algo que sea borrar lo bochornoso anterior, o no tiene solución?
No, hombre, lo que está clarísimo que esto no puede seguir así, ¿no? Yo creo que en la rueda de prensa lo dije claro, ¿no? Yo creo que esto no viene de un partido, esto ya viene de hace mucho tiempo, y yo creo que somos deportistas, pero por encima de eso somos personas y todo tiene su límite, ¿no? Y entonces yo lo que dije en la rueda de prensa exactamente es que stop, ¿no? Yo creo que esto hay que pararlo ya, porque si no algún día va a pasar algo que nadie desea, y creo que esto hay que pararlo, o sea, no puede ir a más.
¿Llamaste a Talán Dusevayev chino hijo de puta ayer?
Jamás. Es más, lo primero que me gustaría decir es que yo totalmente estoy en contra, soy en contra del racismo, lo condeno 200%, ¿vale? Y que jamás, ¿vale?, he dicho esto.
Talán, ¿y entonces tú por qué escuchaste eso?
Bueno, a mí me parece que una persona, vosotros mismos lo entenderéis o no, intentaréis dar una explicación o no, una persona que es capaz de vender a su patrón, una persona que es no tiene ningún sentido de hablar con él, que me llama 20.000 veces en cara y ahora dice que no lo ha dicho. Mira, en las cámaras de televisión ahí se ve claramente lo que él está diciendo. Y bueno, oye, mira, una vez que te vendes a tu patrón, lo vendrás siempre. Así que yo no tengo nada que decir con esta persona. Y cuando vosotros preguntáis, hay un problema de solución. Y él se escapa de buscar la solución y empieza a hablar en general. Así que me mande a Estrasburgo, a Bruselas, a Gaaga, yo qué sé, a los derechos humanos o donde sea. Pues, oye, que le quede esto para él. Yo lo tengo claro. Una persona que es un mentiroso y no es capaz de aceptar y decir lo que ha dicho, claramente, directamente, unos no sé cuántas veces, y ahora vaya diciendo que no es un racista, no es un no sé qué, no sé qué. Anda, mira, a mí no me, si eres un hombre de verdad, di, la he cagado, me he pasado, oye, lo siento, no soy así, y nada, pero bueno. A esta gente, a este uno que traiciona, yo siempre digo, pues es para siempre.
Xavier, ¿tú no admites bajo ningún concepto que hayas dicho eso?
Mira, yo ya te lo he dicho, Juanma, lo que es más, yo no voy a entrar en el terreno de descalificación porque, bueno, en este terreno Talán se desenvuelve muchísimo mejor que yo, ¿no? Y entonces yo no, voy a entrar en eso.
Es imposible que firméis, o sea, no hay manera de establecer una paz entre vosotros. O sea, Talán, tú mientras no te pida perdón por eso que escuchaste ayer, dices que no hay manera de que tiendas la mano.
No, Juanma, para mí no hay ningún tipo de problema. Dos hombres lo solucionan hablando, y no delante de los micrófonos o de las cámaras. Entras a mi despacho o yo entro a tu despacho, hablamos y lo arreglamos sin ningún tipo de problemas. Pero uno que siempre busca las excusas para no enfrentarse, para, digamos, huir de esta posibilidad, pues mira, que te cuenta todo lo que él te está contando.
¿Tú le escupiste? ¿Tú le escupiste?
¿Hacer así te parece que es escupir?
Es que no te veo.
Vale. Cualquier persona normal, cuando tú le llamas chino de mierda, hijo de la gran puta, pues, ¿qué va a ser reacción? Yo he reaccionado, le dije, mira, ¡pum! Y me escupió en el aire, y cualquier persona a la que yo escupo o tú me escupes, el primer gesto es tirar la saliva, pues, que me lo demuestra, Y luego, pues, entrar en esto, buscar las excusas. Yo creo que la he cagado y busco las excusas.
Pero es que a lo mejor la habéis cagado los dos, Talán. Es que...
No, yo soy el primero que siempre digo, mira, por el carácter la he cagado 20 mil millones de veces en mi vida.
¿Y ayer no? ¿Ayer no?
También, he entrado a trapo y la he cagado. Y la imagen que he dado, pues, a mí me avergüenza a mí mismo. Yo no lo digo lo contrario, yo digo y pido perdón a todos aquellos que han visto esta actuación mía. Mira, no tengo ningún problema de pedir perdón y decir que, mira, la he cagado, ya está.
Xavier, ¿a ti te escupió, Talán? ¿Te llegó el escupitajo?
No.
Hay tres personas, un jugador de Plots, el segundo entrenador de Plots, David Nilsson, y el delegado del partido que estaban delante.
Que son testigos de eso.
Está en la cámara. Nos están separando, están a menos de 30 centímetros, 40.
Os exponéis a unas sanciones, supongo, muy importantes, ¿no? ¿Talán?
Hombre, a mí, que ellos son los que mandan en la liga, es el único país en el mundo que permite tener al dueño del equipo siendo patrocinador de la federación y el dueño de la Superliga, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú crees que en un país normal esto ocurre? Y ellos pueden amenazar, después de perder un partido, ellos a los árbitros amenazan llevándoles a juicios o lo que sea. Pues, ¿tú crees que es normal? Que luego me dicen lo que me dicen y luego me dicen que me lo demuestra que le he escupido y que le he matado o lo que él dice. A mí me parece de vergüenza cuando ves el vídeo, cuando él me está provocando, acercándose a mí, pues intentando delante de las cámaras, porque sabe que yo soy mucho más fuerte que él. Si le pego una, pues se muere ahí mismo, en la pista. Joder, y yo no entro a trapo, yo me voy a una manera, digo, ¿quieres entrar a hablar conmigo? Entra a mi despacho, o yo voy a tu despacho y hablamos.
¿Pero habíais tenido ya algún enfrentamiento de este tipo?
Bueno, está claro, hombre. Talán en una rueda de prensa hace seis temporadas, me dijo, hijo de puta, delante de todo el mundo, ¿no? De hecho, hay un vídeo. Incluso un país tan católico como Polonia estaba el obispo, ¿no? De la región, podríamos decir, ¿no? Allí, pues, con eso no hay nada más que decir. Okay. Sin sanción, por cierto, sin sanción de la Superliga. Nosotros que somos los, como él dice, los que mandamos, cosa que es absolutamente no cierto. Pues bueno, uh-huh. Él yo creo que durante muchos años ha hecho aquí lo que ha querido. Hemos llegado nosotros trabajando con humildad, con muchísimo menos dinero. Hemos ganado la liga, llevamos 5 partidos seguidos ganando. Y bueno, pues entiendo que eso, pues, para volver.
¿Por qué te ríes?
Hijo mío, tú sabes toda la verdad. Si tú eres un lunático que todos los días mandas a la federación pues unos informes y estás, yo tengo una mujer, tengo una familia, tengo nietos y soy una persona feliz y tú eres infeliz a los 46, 47 años sin tener familia y estar todo el puñetero día viviendo de esto, de provocar, de intentar llegar, pues allá que te vaya bien. Oye, mira, te deseo todo lo mejor del mundo, que te vaya bien.
Lo que te he dicho, Jaume, yo no voy a entrar en el tema de la descalificación y creo que esto ya, ya califica todo. Por...
¿Cuándo volvéis a ¿cuándo volvéis a jugar? ¿Xavier? ¿Cuándo
2025. ¿2025?
¿De qué? ¿De este? ¿De noviembre?
El año que viene.
Ah, el año que viene. Vale. En 2025, el partido de vuelta que será en casa del equipo de Talán.
Correcto.
O sea, va a ser un partido de altísima tensión. O sea, viendo cómo están las circunstancias, no sé si es que lo que veo es imposible que haya una mediación.
Pero vamos, las dos partes reconocen, ¿no? Lo han dicho, cada uno reconoce su parte de error.
Sí, pero
lo normal es que sería decir, oye, nos hemos equivocado los dos. Vamos a intentar que el próximo partido la cosa...
Por lo menos, sí. ¿No? Si no se trata de que vayáis a cenar juntos, pero vamos, que...
No que seáis amigos,
estaría bien,
vamos.
Por el bien del deporte, que... Joder, que por lo menos que tuvierais una relación distante, o sea, que no os mirarais en el partido, ¿no? Uno a otro. Creo yo.
Totalmente de acuerdo, Juanma. Yo creo que al final, yo al menos por mi parte, lo que he dicho, ¿no? Yo he dicho que...
¿Estás de acuerdo si mañana nos quedamos en Varsovia para ir a comer? ¿Estás de acuerdo mañana para ir a comer en Varsovia?
¿Vale?
Xavier, ¿irías a una cita con Talán a tratar de hablar?
Mañana mismo, mañana, venga, ahora mismo,
imposible.
Nos quedamos mañana en Barcelona.
Imposible básicamente porque nosotros tenemos partido, o sea que...
Vale. Pero Xavier, espera, que esto es importante.
Pero no busques las excusas.
Te está diciendo
mañana,
que quiere hablar contigo.
Mañana, cuando tú quieres, fin de semana, nos quedamos en Barcelona,
mira,
o en Plot.
Juanma, hace una hora y media hemos tenido un programa, ha habido otro programa,
sí.
¿Vale? Donde Talán ha dicho que jamás en la vida me pediría perdón y ahora, una hora y media después, dice que sí. Cosa que no pasa nada, ¿eh?
Eso es bueno. O sea, eso es bueno.
Yo no te pediré perdón.
Lo digo
a un traicionero nunca pediré perdón. Vamos a hablar.
¿Vale?
Pero yo creo que una cosa es hablar aquí...
No, Xavier, pero una cosa. No, pero es que ahora él te está ofreciendo hablar sin cámaras y sin micrófonos.
Pero el tono es de hablar...
No, Talán, lo que no me creo es que le cites y que digas que es que tú eres más fuerte y que él es infeliz y que le puedes matar de un golpe. Porque eso no es quedar a comer con una persona.
No, que traiga dos...
Que no hay que llevar... Talán, que no se trata de ir a una comida con dos guardaespaldas o con una metralleta.
Eso es.
No, es que si tú quedas a comer con alguien para hablar, no hace falta de recordarle que eres más fuerte o que lleve guardaespaldas. Porque eso no es quedar para hablar.
Claro, pero no le pediré perdón nunca.
¿Pero tú para qué quieres quedar para comer?
¿Para
hablar, para aclarar?
Pero a lo mejor hay cosas por las que le tienes que pedir perdón, Talán.
¿Yo? ¿A él? Porque él me llamó chino de mierda, hijo de la gran puta. ¿Yo le tengo que pedir perdón?
No, por eso te lo tendrá que pedir él.
Ah, vale.
Por eso te lo tendrá que pedir él.
No he entendido. Entonces,
pero tú en todos estos años, a lo mejor has tenido algún comportamiento también por el que dices, pues mira, oye, hemos llegado a este punto también porque yo he contribuido de esta forma. ¿No hay manera de que lleguemos a eso?
¡Ostras! Si hablamos como personas humanas en normal, sin problema.
Venga, pues venga.
Dar el primer paso.
Xavier, ¿por qué no hacemos eso?
Venga.
¿Por qué no decimos, oye, han sido 6 años de errores, primero tuyos, míos, no sé qué? Vamos a hacer un kilómetro cero. O sea, que no sea el partido de vuelta un mare magnum de cámaras, de fotógrafos, de periodistas, buscando cómo nos estamos insultando o cómo nos estamos mirando. Creo.
Juanma.
Sí.
Mira, te lo voy a decir muy claro. Yo, como tú has dicho, ¿vale? Los entrenadores no tenemos por qué ser amigos, hay que ser colegas, hay que respetarse. En los partidos, hostia, todo el mundo quiere ganar, pues hay tensión, a veces dices cosas que no se quiere, ¿vale? Eso
yo creo que todo eso es propio del deporte, sí, puede pasar,
durante,
sí.
Durante los partidos, ¿vale? Pero otra cosa es después de los partidos. Entonces,
claro.
Yo creo que yo no tengo ningún problema, de verdad, ¿eh? O sea, yo respeto al Talán como entrenador, no respeto al Talán persona. Entonces, creo que bueno, tampoco es necesario ser amigos, ¿no? Eso está,
no,
está clarísimo, ¿no? No todo el mundo es amigo el uno del otro, ¿eh? Y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces, yo ya te digo, yo he cometido un error muy grande en este partido. Con los años que llevo como entrenador, pues no puedo cometer este error. Y me tengo que disculpar ante la afición. Fue un espectáculo lamentable, ¿vale? Que no puede ser, porque al final el espectáculo es el partido, no puede ser.
¿El error cuál es? ¿El error que has cometido y que te señalas cuál es?
Pues bueno, pues entrar en la provocación, básicamente.
Pero él dice que entra la tuya y tú dices que entras a la de él.
Bueno, pues cada uno tiene su punto de vista. Él tiene el suyo, yo tengo el mío. Bueno, pues al final las cámaras están ahí.
Vale.
Para mí está
pero,
clarísimo.
Xavier, yo lo que veo es que aquí ahora Dusevallef ha dicho, hablemos, y tú has dicho no.
Yo lo que te estoy diciendo es que yo no me lo creo. Entonces,
que no te creas, no, creo, que, no te crees pasado, que quiera
han pasado,
hablar.
Han pasado muchas cosas.
Ya, bueno, pero olvídate, Xavier, olvídate de lo que ha pasado. Vale, olvídate de lo que ha pasado.
Que yo estoy aquí y entonces yo no me lo creo. Entonces, como no me lo creo y como no es necesario, o sea, al final, Talán es una persona que yo he dicho que yo lo respeto, el Talán entrenador. Mucho. Y en su día, el primer año, se lo dije, lo recuerdo perfectamente, ¿vale? Pero creo que bueno, pues ha habido ciertas cosas, vale, o muchas cosas, ¿vale? Bueno, que me llame Judas durante los partidos, bueno, pues que me llame, pues bueno, sobre todo, cosas que me diga cosas a mí me da igual, ¿no? Pero que diga cosas a mi madre, eso yo no lo puedo perdonar. Eso no.
Bueno,
ahí está el tema, te lo explica todo y que a él le viene muy bien, pues venga, anda.
Siento no haber conseguido, hubo un momento donde pensé,
sí,
que
había un momento que estaba a punto,
hubo un momento yo donde pensé,
sí,
pero podían por lo menos comprometerse a que en el partido de vuelta,
claro,
intentemos todos hablar de balonmano, nos insulten, nos escupan y no se peleen, ¿no?
Claro.
Eso tampoco.
Pues, es el primero que no lo acepta, pues que le vaya bien, ya le he dicho.
Bueno, es una pena.
Yo he dicho que por mi parte en los partidos no hay ningún problema. De hecho, hasta ahora. Hasta la fecha no ha habido ningún problema. Y hemos jugado en 7 años, no sé, porque aquí se juegan tantos partidos que, no sé, 20 veces, 25.
¿Qué narices tiene este tío mentir, pero mentir y mentir? Luego dice que yo soy un lunático, un mal educado o lo que sea. Pero bueno.
Bueno, no va a ser fácil.
Es que no. Yo te he dicho. Venga, ¿cuándo quieres? Mañana, pasado mañana, en 3 días. No me busques las excusas. Luego, pues, está escaqueándose y diciendo las cosas. Así que lo he dicho todo.
Vale. Bueno, pues Xavier, si en estos días te apetece, por lo que sea, dar marcha atrás y decir, pues venga, voy a escucharle, pues os veis, os escucháis y que no llegue la sangre al río, eso espero. Xavier, gracias por atendernos, ¿eh?
A vosotros.
Gracias. Talán, muchísimas gracias.
Muy bien, gracias.
Gracias, un abrazo.
Esto viene de largo, ¿eh?
No, hay mar de fondo.
Se ha intentado, pero que
pero si ni siquiera hablaban entre ellos, era imposible.
Pero
era
imposible. Yo, la cita esa para comer, yo no la veía como tal, ¿eh?
No.
Yo veía ahí.
Tú tampoco irías, ¿no?
Bueno, yo veía ahí un Tupuria Max Holloway ahí, pero vamos. No,
esto... Hombre, si el que te
iban los dos sin pagar,
el que te cita para comer te dice que te traigas dos más si quieres.
Ya. No, porque está generoso y quiere invitar a tres.
No, además.
No llegó a decir que dijo trae dos y ahí se.
Además, Talán le he notado que es de sangre muy caliente.
Siempre lo ha sido.
Perdón.
¿Sí?
Si me permitís, sí. Yo conozco a Talán hace muchos años, es un hombre, pues como tú dices, de sangre caliente, tiene un gran corazón, lo que pasa es que se equivoca mucho porque en la cancha pues es como es. Y a mí me da mucha pena porque no nos olvidemos que la Escuela Española de Entrenadores es la mejor escuela del mundo, que por eso les están fichando en todos los sitios. Y yo espero que esto más tarde o más temprano pues llegue a buen puerto, porque tanto Talán es una buena persona, Xavi Sabaté también lo es. Yo creo que a Talán, sobre todo, lo que le ha incendiado, y esto ya viene de hace mucho tiempo, es que le llamen chino. Es decir, tú le llamas chino a Talán y, bueno, es nombrarle a la bicha, y a lo mejor seguramente eso fue lo que le encendió ayer. Vamos a ver si esto tiene arreglo de cara al partido de vuelta, porque en ese Kielce-Bislaprok el problema es que puede pasar absolutamente de todo con los aficionados.
Esto solo lo arregla Luis Malvar.
Pues ya veremos.
Esto solo lo arregla Luis Malvar.
Lo habría arreglado José María García.
No, no, pero esto es lo único que lo puede arreglar es Luis Malvar.
Gracias por lo que me toca, Robert. Gracias. Gracias, Luis. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Mira, decía uno, vergüenza ajena con lo del balonmano, cuando la rivalidad se convierte en algo personal. Me llamaréis loco, pero me gusta más la gente que habla claro como Talán Dusevallev. Juanma, estás haciendo de José María García 30 años después y con David Sánchez de ayudante de mediación. Es surrealista.
Sí, la verdad es que yo tenía un hándicap que era que estaba rodeado de lo que estaba rodeado. García eso, tenía a Gaspar Rosetti, Ángel González Ucelá y toda esta gente.
La pared, Juanma. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Que sí. Lo he visto, ¿eh?
Digo, pero he fallado.
Pero ha soltado también lo de 20 con 2 el edificio se ha derribado ahí.
También Juanma García era más duro, ¿eh? Era muy duro, ¿eh? Sí. En estas situaciones. No. Muy duro.
¿Estáis seguros que estos dos no eran Topuria y McGregor? Se preguntaba otro. Y dos mensajes cariñosos para los ganadores de la Antena de Oro. Decía un oyente, el pasado fin de semana se lo decía a mi mujer. Joder, qué bien lo hacen estos chicos, sobre todo Andrea, qué bien se lo debe estar pasando Pepe. Y otro decía, felicidades para los compañeros por la Antena de Oro. Nuestro Pepe desde el balcón del cielo estará lleno de orgullo. Pepe, te extrañamos. Y quiero que escuchéis a un oyente opinando sobre el programa que hemos vivido esta noche.
Pero con la nochecita que lleváis, ¿qué coño iban a hacer las paces? Es que está más caro que el agua, tío. La nochecita que lleváis de deciros de todo y lo irascibles que estáis, me pones a un entrenador a tocarle los huevos al otro, pasa lo que pasa. Era imposible.
Era imposible.
Yo qué sé, con el grupo risa, coño.
Sí, sí, era imposible.
Era imposible.
Era imposible. Pero había que intentarlo, ¿eh?
También llevar un incendio a David Sánchez no es la mejor idea.
Sí,
no es la mejor
idea. Ha estado cerca.
Está bien, ¿no?
En un momento que ha estado cerca.
Ha estado muy bien.
Muy bien,
sorprendente.
Una radio disfrutón como pocas veces.
No, intentaba ver si se arreglaba. Eso me evitó que...
1:09. Hora menos en Canarias. Mensaje importante de Isaac Avilés. Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y algunos ya toman posiciones para el día después de su caída.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía COPE?
Se trata del ciclón más intenso que se ha formado al este del Océano Atlántico.
Gripe COVID. Bueno, algunas comunidades han empezado ya a vacunar, ¿eh? Otros...
Rompió el consenso europeo para reconocer el Estado palestino por razones de política nacional.
Carmen es una niña de 9 años. No puede ver la profundidad.
El juego del pañuelo. La gallinita ciega. A ver, son entretenimientos a los que todos dedicamos buena parte de nuestra infancia. No sé si los niños de ahora hacen estas cosas, pero
pues no
se
lo
van...
sé.
No te lo pierdas, junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte, de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de octubre. Citroën. Consulta en citroen.es.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Ahorra con el detergente azul mediterráneo Tandil.
A solo 2,99, un 18% menos.
¿Así de fácil?
Así de Aldi.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Lo que empieza con tu llamada...
Era cumpleaños de mi madre y mi madre pues usa la prótesis dental, pero le hacía daño por unos encajes que tenía.
Puede terminar de la forma más inesperada.
Y nada, y para tu cumpleaños pues le digo a mi mujer, mira, vamos a regalar a mi madre una dentadura de esta de Drácula, de esta de Roma.
No puede ser. Siga.
Pues desde entonces pues ya no se quita la prótesis.
De lunes a viernes, desde las 10...
¿La de Drácula?
No, la de Drácula no.
Ay, yo pensaba que era la de Drácula.
Los fósforos en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Es la 1:15, hora menos en Canarias, tramo final. Nada, dos conexiones rápidas y vamos con el kilómetro 42 y con Chemita Martínez. Primero, Pedro Morata, Valencia. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches a todos.
¿Has escrito que Peter Lim le ha puesto precio al Valencia?
Sí, es correcto. Sí, Peter Lim he podido saber este fin de semana y confirmar que ya acepta vender y que ha puesto un precio para negociar la venta de su paquete accionarial, que es el 91,55% de las acciones del Valencia, o sea, prácticamente ¿sí? el 100%, 400 millones de euros.
¿Cuánto
y
le costó a él?
94.
Joder, olé. O sea,
no, esa... No, pero cuidado. No, espera.
Había deuda, ¿eh?
No.
A ver.
94 le costó, pero sí. Luego él ha tenido que meter en ampliaciones de capital, por las pérdidas que ha ido generando durante años, 161 millones de euros más.
O sea, 161 más 94, 250. Sí. Lo pones 255. A la venta, 255. Lo pones a la venta por 400. Le ganas 150 kilos.
No está mal.
Si se, 150
si,
kilos.
Si se lo compran en ese precio.
Si se lo compran en ese precio. Pides, es decir, tú destrozas el equipo.
Sí.
Y le sacas 150 millones. Hay que meterse
si,
en el fútbol.
Si te los dan, sí.
Sí, claro, si te los dan. Ahora
si te los dan, sí.
A ver quién da eso, claro. Esa es otra.
Por el equipo, claro, una cosa es ahora. Lo que pida. Y más, si como se le haga tarde y se le pegue el arroz, como buena expresión valenciana,
sí.
y que no le descienda el equipo a segunda división, porque entonces se va a comer las acciones con patatas bravas.
Vamos. Una cosa rápida. Ya está la pareja de novios de Singapur, ya están en Valencia, ¿no?
Sí, ya están en Valencia, Juanma, y lo más grave que te puedo contar como añadido a todo lo que contamos el último día, aparte de las mofas que hicieron allí los policías en el aeropuerto, de que se pusieron a hablar con él increíblemente, de que se creían ellos, que si por unas pegatinas iba a vender barato, que Lin compró barato y que va a vender caro, con lo cual flipaban allí ese discurso que tenían estos policías con ellos. Lo que más les llamó la atención es que les estuvieron preguntando insistentemente, Juanma, por un grupo de presión o de crítica que hay organizado con miles de personas que están dadas de alta y apuntadas, se llama Libertad Valencia Club de Fútbol, que es un movimiento activista muy, muy contundente y muy frecuente en Valencia y haciendo acciones internacionales contra Peter Lim. Y les estuvieron interrogando mucho, pensando que probablemente era un grupo, no sé si armado u organizado o qué, que iban a ir a Singapur a hacer más cosas. Y lo más grave de todo, Juanma, fue cuando les metieron en una sala cerrada, acristalada, de estas que vemos en las películas, y la policía le dice a Daniel, le dice que sepas que aquí no hay ninguna cámara, que aquí no se está grabando nada y que, por lo tanto, como salga cualquier información de las preguntas que te estoy haciendo aquí y de lo que tú estás declarando, y como no cesen de salir noticias que están saliendo internacionalmente de que te hemos detenido, nosotros te hemos detenido, tú estás detenido, tú estás retenido, tenemos el pasaporte, tenemos tu teléfono, tenemos la SIM, pero tú no estás detenido, estás aquí en libertad. Como sigan saliendo noticias de este tipo y no cesen por tu culpa, quizá no te vas a ir de Singapur nunca. Esta fue la amenaza directa que le dieron en una habitación cerrada en la sede de la policía en Singapur. Y bueno, como anécdota que no tiene ninguna gracia, hemos podido confirmar con ellos mismos que se pusieron la policía a intentar enfrentar al matrimonio. O sea, a decir, fíjate la que te ha liado tu marido, que seguramente no vais a poder ir de vacaciones, no vais a poder salir de aquí en un tiempo. A la mujer le decían lo contrario. O sea, de una parte era de terror y otra de torrente.
No, yo tenía pensado ir a Singapur algún día, pero me lo voy a pensar, ¿eh? No.
Bueno,
por lo menos
no
lleves pegatinas. Si luna de miel no vayas.
Luna de miel no voy.
No vayas a no lleves pegatinas de Lingo Home ni no. Despliegues una bandera.
Transmeterán en la mochila. Los del equipo.
Venga, gracias, Morata. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Y antes del kilómetro, Morris.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, ¿qué le han hecho a los nigerianos?
Bueno, la selección de Nigeria ha vivido una auténtica odisea.
Eso es muy heavy, ¿eh?
Sí, sí, muy heavy. Ellos iban a disputar un partido de clasificación de la Copa de África, disputaron uno contra Libia en casa, ganaron 1-0, y este martes, mañana, a las 9 de la noche, tenían otro partido contra Libia, en este caso allí. Ellos viajan en avión, y cuando van a aterrizar se dan cuenta de que ese avión se va a desviar. No les explican por qué, pero a 200 kilómetros del destino, que iba a ser en principio, termina aterrizando en La Brac, que es una ciudad a la que no pensaban ir. Llegan y les dicen que se queden ahí en una sala y los dejan retenidos durante más de 15 horas, sin comida, sin agua y sin poder comunicarse con el exterior. Estamos hablando de una selección de las más potentes de África, con jugadores importantes, entre ellos dos del Sevilla. Bueno, pasan la noche durmiendo en sillas totalmente incómodas, en una sala que la verdad que las imágenes son tremendas, porque claro, no hay ningún tipo de comodidad, pero ya no es eso, sino es que no tenían ningún tipo de asistencia. Nadie les da una explicación y los jugadores, lógicamente enfadados, le dicen a su federación que no tienen ninguna intención de jugar el partido del martes, que no han estado ni en capacidad ni en situación adecuada como para jugarlo, que lo que quieren es volver cuanto antes con sus clubes, y después de 16 horas sin comer, sin beber y sin comunicarse, los jugadores han conseguido salir de allí, y de hecho, Eyuke e Iheanacho, que son jugadores del Sevilla, contaba hoy José Manuel Oliva que esperan estar mañana en Sevilla. Ese partido no lo van a jugar. Las estrellas de Nigeria, algunos muy conocidos, como el caso de Lukman o Boniface del Bayer Leverkusen, volverán cada uno a sus respectivos clubes, pero un partido que no se ha podido disputar y que ya no es eso, sino que el avión ni siquiera ha aterrizado en la ciudad que tenía que aterrizar. Ha aterrizado 200 kilómetros y nadie sabe por qué, porque nadie les ha dado ninguna explicación.
Los libios también, ojito, ¿eh? Verla. Otro sitio al que no voy a ir.
Les han secuestrado, básicamente.
Sí, sí, vamos.
Han secuestrado el avión y a ellos.
Sí, sí. Ahora la compañía de aérea...
Tampoco tenía... No creo que tuvieses intención de ir antes de esto tampoco.
Pues mira, quería hacer una gira por Libia y Singapur. Ahora en Semana Santa. Quería pasar primero el Jueves Santo. Jueves Santo iba a ir a Libia y luego... claro, y luego tenía pensado ir a Singapur.
Puedes pasar por Varsovia y comes con Talán.
Pues sí. Qué simpático. Es que el escritor es la leche, de verdad.
Te acompañamos.
Bueno, compañeros, ha sido un placer la noche, de verdad, ¿eh?
Se ha ido relajando al final, ¿eh?
Sí, al final.
Muy bien.
No, ya la ha relajado Talán.
Sí, sí, sí. Cuando ha llegado Talán, tú se va a ir.
Has dicho, hay alguno que está peor que yo.
Tampoco estamos tan mal, ¿no?
Efectivamente. He pensado que lo de Roberto Morales y Senabre no es nada al lado de lo de...
Pero sí, Morales y yo nos llevamos súper bien.
Bueno, con Miguelito ahí todavía noto ahí tal.
Ah, no, hombre, claro. Miguelito... De la forma que me habla es de la forma que le respondo.
Claro. ¿Ves?
Pero te digo una cosa, si quiere ir a comer conmigo... mañana.
Que venga con dos.
Comer conmigo mañana, Miguelito.
Que se lleve a Lama y a...
Que se lleve a dos.
Que se lleve a dos.
Has fallado el primer saque, pero al segundo entró.
Increíble. Ay, Dios mío. Bueno, voy con el kilómetro 42, que creo que hoy no vamos a discutir. Un abrazo a todos.
Adiós.
Venga.
Un abrazo.
Muy buenos, pues es momento a estas horas en el partidazo, como cada noche, de abrir Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido de España de mañana, para ese España-Serbia. Mira, puedes apostar, por ejemplo, a un gol de Morata en cualquier momento del partido. Eso tiene una cuota de 2.30 en Winamax. O puedes apostar también al resultado exacto y mira, el 2-0 tiene una cuota de 5.90. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también con España y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42, como siempre con Joseba y como siempre con Chemita Martínez. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma, buenas noches, Joseba.
Hola, Chemita, ¿qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, tenía que deciros una cosa. El otro día estuve en Barcelona, me contaron y lo vi en primera persona la locura que hay con los grupos de running. O sea, la cantidad de gente que está quedando a correr a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. Yo hablo de lo que vi en la Diagonal sobre las 7:30, 8 de la tarde. Impresionante, de Francesc Macià hacia arriba, pero lleno, lleno. Y hoy me he dado cuenta aquí en Madrid también, que he salido a las 8 de la tarde, que iba riadas de gente al Retiro. Hay muchos grupos de running que están organizados para salir a correr. Está muy bien.
Sí, Chema trabaja mucho con grupos de estos, muy numerosos, además, Juanma, grupos de 100 personas.
¿Realmente quieres alucinar?
Sí.
Yo, si quieres, hacemos un día, un lunes por la tarde-noche, hacemos una pequeña quedada para que realmente alucines. Lo que supone dar una vuelta en el Retiro, y es increíble. Yo jamás, ni en mis mejores momentos de juventud, hubiera pensado que hubiera tal afición. O sea, es tremendo.
Y de todas las edades, chicos, chicas, hombres, mujeres, de todo. Sí,
fíjate que antes eran las mujeres las que decían, oye, no salen mujeres a correr, que es solo una cuestión de cosa de hombres. Ahora es increíble, casi hay más mujeres que hombres corriendo, se están comunicando en encuentros sociales. Antes quedaba la gente para tomar cervezas, ahora quedan para tomar cervezas, pero también se queda antes para hacer unos kilómetros. Y resulta increíble, a mí me parece una auténtica maravilla. Y bueno, y en Madrid-Río también, o sea, vas al Retiro, pero es Madrid-Río por la tarde. Y vamos, una auténtica pasada en la cantidad de gente que hace ejercicio, que hace deporte. O sea, a mí me encanta, ¿eh? O sea, que...
Sí, está muy de moda, me alegro.
Pero es cierto lo que dices, Juanma, que es una auténtica pasada ver la cantidad de grupos que hay organizados que se llegan a entrenar.
Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a hablar de maratones hoy, evidentemente. Estamos en el kilómetro 42, tenemos el estratosférico récord del mundo de Rubu Chepengetic, que luego analizaremos, pero tenemos otro récord, que es récord de España por casi una hora. Récord de Europa por 48 segundos y una medalla de oro en los campeonatos del mundo de veteranos que se han disputado en Budapest. ¿Quién lo ha conseguido? Pues es Juan López, es un toledano de 81 años que ha hecho el maratón con un tiempo de 3 horas 39 minutos y 10 segundos, es decir, una media de 5:10 el kilómetro. ¿Cuándo va a cumplir 82 años? Por algo le llaman Super López. Acaba de llegar, por cierto, a Toledo y tiene que estar muy cansado, porque vaya fin de semana. Hola, Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal está?
Bueno, pues nada, como he dicho, acabo de llegar, bien, estoy bien, pero acabo de llegar a casa.
Joder. ¿Pero cansado por lo menos o no? ¿Cansado?
No, de momento no. esto viene mañana, el cansancio viene un poquito más tarde.
¿Cuántos maratones ha hecho en su vida?
Pues nada más que, me parece que son 5 o 6, ¿no? He hecho 5 o 6 nada más.
¿Y el primero a qué edad?
Pues es que empecé a los 66 años a correr.
A correr a los 66 años, ¿eh?
A ver, me parece que a los 67 o 68 hice el primero y una edad un poquito...
¿Y cómo es que le dio? Juan, ¿cómo le dio por correr?
Bueno, pues porque me gustaba mucho andar y una hija mía pues me dijo, papá, tienes que ponerte a correr porque así lo haces en menos tiempo y haces las tareas no estando tanto fuera de casa. Y por ahí empecé poquito a poco, pero nunca había corrido en mi vida.
Pero Juan, a pesar de ello, usted tiene los récords de España de 5 kilómetros, de 10 kilómetros, de 50 kilómetros y de 100 kilómetros. Es decir, usted ha corrido carreras de 100 kilómetros.
Sí, ahora los 100 kilómetros los hice con 77 años. y los 50 con 78.
Y una cosa, ¿en su época de juventud hizo usted mucho deporte?
Pues no, la verdad que no. De joven, muy joven, pues como antes hacíamos, que jugábamos al fútbol, hasta que el trabajo ya no me dejó, me impedía de jugar al fútbol, nada más.
Supongo que los médicos le harán exámenes para comprobar que todo está bien y que puede usted seguir corriendo a esta edad. ¿No le han dicho que tiene usted una genética privilegiada?
Bueno, yo cuando empecé a correr, lo primero que hice fue un reconocimiento médico con prueba de esfuerzo y todo eso que me aconsejaron, de lo cual lo recomiendo total, y me dijeron que estaba bien. Y luego, pues ya últimamente, pues estoy en el estudio ese de envejecimiento saludable que está haciendo la Universidad de Castilla-La Mancha, y estoy en ese estudio, entonces me hacen pruebas de esfuerzo y unas comprobaciones bastante extensas varias veces al año.
¿Y usted tenía hábitos en su juventud o hasta los 60 años de fumar y de no cuidar mucho la comida? De comer? No, siempre se ha cuidado.
No. Yo el fumar no he fumado nunca en mi vida, no.
Pero comer unas buenas gachas y así seguro que sí, pero eso es bueno.
Comer lo que podía y lo que me ponía en el momento. Mi mujer siempre ha variado mucho y la comida ha sido muy, muy sana siempre, eso sí, pero de planes y de cosas de esas, nada.
¿Tiene hijos o hijas?
Tengo 4 hijas.
¿Y hacen deporte?
Una de ellas, sí. Una de ellas es Eva López, que es especialista en escalada. Ah. Es muy buena. Es de las buenas de España.
Pero es que con esa genética, dígales a las otras tres que empiecen a hacer cosas, claro, que vamos, están a tiempo. Que tienen un padre privilegiado. Y si los genes se han transmitido, vamos, estamos perdiendo el tiempo.
Sí, algo final, de eso hay, sí. Primero genética, claro.
Fíjate que muchas veces hablamos que la gente nos pregunta, oye, ¿puedo hacer alguna marca? Que yo nunca he hecho deporte. Y fíjate que Juan es el ejemplo de que nunca es tarde, que siempre, si llevas una vida, por así decirlo, más saludable, deportiva, el envejecimiento se retrasa, te sientes mucho mejor, tu coordinación es mejor, te sientes bien, te sientes con energía, y a pesar de la fatiga que puedes tener después de una maratón, yo creo que lo que demuestra es que el deporte a la tercera edad nos viene de maravilla absolutamente a todos y que nunca es tarde. Fíjate, con 65 años le ha dado tiempo a hacer maratones, ser capaz de correr a 5 minutos por kilómetro. O sea, que a cualquier atleta profesional, correr a 5 minutos no es un ritmo que sea sencillo, o sea, que cuesta absolutamente a todo el mundo. Y yo, fíjate, recuerdo a mi suegro, que tiene 90 años, que siempre me decía, ay, si hubiera empezado a correr cuando, pues eso, te acompañaba a las competiciones. Y siempre es una de las cosas que él mismo lo cuestiona, como que no hubiera dado ese paso a empezar a correr, que nunca estaré. O sea, que yo creo que el ejemplo de Juan sirve para la gente, para que hagan ejercicio y que se van a encontrar mucho mejor.
Sí, es una de las cosas que me siento contento, que ha habido muchos que se me arriman y dice, Juan, viéndote a ti, veo que no soy mayor todavía para empezar a correr. Y hay gente que me lo dice con 40 y tantos o 50 y tantos años. O sea que en eso estoy contento también, porque doy ejemplo de que se puede. Hay que tener comprobaciones médicas y tal, pero si no hay ninguna dificultad así física, se puede hacer, claro que sí.
Juan López, admiración absoluta, ¿eh?
Total,
desde el
sí
partidazo,
señor.
Y desde el kilómetro 42 a lo que hace, y le agradecemos mucho que haya estado con nosotros esta noche en el kilómetro 42.
Pues nada, pues gracias a vosotros por...
Felicidades, campeón del mundo, Recoman de Europa, de España.
Sí, de todo. Tendrían que darle una beca a usted, hay que premiar a los deportistas que están... Sí. Claro, hay que becarle.
Alguna ayuda, ¿verdad?
Claro, joder, cualquier cosa, aunque sea dejar el inserso a precio, vamos, regalado. Elija usted el viaje a donde quiera, vamos.
Claro.
Lo que sea. Un abrazo, Juan.
Venga.
Gracias, hasta luego. Qué señor más majo, ¿eh? Qué maravilla y qué ejemplo.
Qué sereno, ¿verdad? Qué tranquilo,
sí.
¿Verdad?
No, y dice que no está cansado, que mañana. Tal, que 48 horas después...
Pero es esto es de las cosas que te da el deporte, ¿eh? Esto es la recompensa, ni los premios, ni los récords. Yo creo que el sentirse bien, ¿eh? Y con 80 años sentirte con esa capacidad, con esa energía, yo, a mí me parece algo maravilloso. O sea, que no todo el mundo puede hacer maratones, también hay que decirlo, pero bueno, una carrera de 5 o 10 kilómetros, así como objetivo,
viene bien,
nada mal.
Viene bien. A ver, el récord del mundo...
A ver, dale, Chema. Dale, Chema.
Maratón femenino.
Bueno, esto es una auténtica salvajada. Me ha llamado algún periodista, ¿no?, para ponerle un poquito en cómo comparas, qué es lo que ha hecho esta mujer. Bueno, para la gente que es un poco profano, estamos hablando del récord de bajar de las 2 horas Pues lo que ha hecho esta mujer en Chicago es comparable a lo que suponíamos que era bajar de las 2 horas en hombres en maratón. O sea, una auténtica salvajada. Estamos hablando de correr a 3.02 por kilómetro. Salió los primeros 5 kilómetros a 20 por hora, o sea, 15 minutos. El kilómetro 10 lo pasó en 30.14. O sea, que ese tiempo de paso es la mínima para ir al campeonato del mundo este año en 10 kilómetros en Tokio. O sea, imaginaos qué locura. La media maratón en 1:04:16. Y termina en 2:09:57. O sea, yo debuté, creo que fue en 2:09:54. Estamos hablando de un debut para un hombre que está muy bien. Y esto es una de las grandes gestas del año. O sea, le ha pegado un tijeretazo al récord que había. Y
casi 2 minutos, ¿eh?
Pero una locura. O sea, una locura. A mí me parece esto una gesta comparable a que el hombre bajase de 2 horas en la maratón, que creo... Que fíjate que hemos aquí hablado años y años de lo que suponía bajar de 2 horas, que yo era muy reacio. Pues no, yo creo que al final lo veremos. Y con toda la evolución de la tecnología, con todo lo que ha evolucionado los entrenamientos, aunque en este caso, fíjate, hay algo curioso, que le preguntan y esta mujer no tiene entrenador. O sea, tiene 30 años,
sí, es verdad.
Entrena de forma anárquica, dice que entrena, pues que tiene ahí una liebre, que entrena con ellos, lo que le van pidiendo... Y que sea capaz de hacer eso, yo que sé, un poco a la teoría la manda Freire Espárragos, ¿no? Y luego hace esto, que es un récord, ya te digo, para mí es de las gestas del año. O sea, esto no es algo que se haga todos los días.
Por cierto, ¿qué está pasando en Kenia?
Kenia, o sea, es una locura lo que está pasando.
La muerte misteriosa de Kiptum, luego lo de
Rebeca Cheptegei, que le quemó el novio, asesinó el novio,
que luego se murió el novio.
Sí, luego murió. Murió también porque se hirió mientras le daba fuego a ella.
Sí. Y en los últimos días 3 atletas han muerto.
Sí, Clement Kemboi, campeón de África de 3.000 obstáculos, ha aparecido colgado de un árbol y sin una pierna. Parece que lo colgaron allí y unos perros le comieron la pierna, la información que llega de allí. Samson Candy, ganador de varios maratones, ha sido asesinado por unos ladrones. Y Kipiegon Bet, que fue medallista mundial de 800, ha muerto por un fallo hepático. Joder. Es una cosa rarísima, ¿no?
Sí, cosas raras. Este último que has dicho, Joseba, dio positivo también, estuvo sancionado, fue campeón del mundo, o sea, medallista. Y después estuvo sancionado y estas anomalías tampoco a lo mejor tienen mucho que ver, o sí, que nunca se sabe. Pero desde luego, en cualquier caso, son cosas raras. También algo positivo, sí, que otro que aparece por ahí. No sé, pero en cualquier caso, cosas raras que están pasando ahí que tampoco se comprende demasiado. Y como curiosidad, también un poco decir lo de la maratón, el dinero, que lo que gana este récord del mundo. Ah. ¿Cuánto creéis que se lleva, más o menos?
Yo lo he visto.
Pues por la victoria, 100.000, bueno, no está mal, ¿no?
Sí.
Por ganar, 50.000 por batir el récord, sí. O sea, partimos de 150.000, y luego faltaría por añadirle el premio que tiene de fijo, que la organización pague, que aquí ya no sabemos, no podemos mover en cifras de que tampoco pueden ser demasiado, imagínate 10.000, 5.000, en función un poco de las expectativas, y luego lo que sí que es verdad, que los bonos que le da la marca... pues al final vienen supeditados de la marca que hace, es decir, gana bajando de 2:10, pues supone un aumento significativo en el dinero que va a percibir. Así que al final tenemos de fijo seguro que va a conseguir por premios 150, a lo que hay que añadir ese fijo y el contrato. O sea, estamos hablando de más de 200.000 euros que se va a embolsar por este récord.
Lo merece. Bueno, hombre, a ver, preguntas rápidas, respuestas rápidas.
Vamos,
Chema, ¿qué zapatillas voladoras me puedo comprar siendo maratoniana popular?
Pues cualquiera que tenga placa de carbono. Hoy en día, si no vas con placa de carbono, estás vendida. Así que unas con placa, yo te recomendaría Adidas. Pero claro, hay un abanico excelente de posibilidades.
Vale.
¿Cómo haces las series? Corriendo, ¿no?
Sí, las series, pues bueno, necesitas actores, algún director de producción,
una plataforma que se llame Netflix, tal, ¿no?
Bueno, en Movistar, nosotros las hacemos en Movistar. Movistar.
Solo para Movistar, mira qué
eso
bueno.
Es. Vale. Bueno, a ver, la serie es un tipo de entrenamiento que requiere pausa, o sea, que estamos hablando de una parte en la que estás trabajando y otra con recuperación. Se va jugando con la recuperación, a principio de temporada poca recuperación y al final de temporada vas jugando en series cortas, largas, de otra manera es una parte de entrenamiento importante, necesaria para trabajar por encima de los umbrales.
¿Cómo encontrar la motivación cuando tienes la cabeza en otras cosas?
Bueno, primero es difícil, ¿no? Pero al final que lo que estás haciendo te sirva como motivación. Así que al final pues te puedes fijar un objetivo que te apetezca, incluso comprarte esas zapatillas que nos hablaba la chica que nos preguntaba de qué zapatillas fuera a comprar, utilizar algo que te pueda motivar o ayudar a seguir con ese objetivo que te has planteado. Al final la motivación la encontramos cada uno donde menos a veces pensamos, pero lo que tenemos que hacer es tener un objetivo a corto plazo, que eso siempre ayuda.
Y por último, ¿cómo hacer la transición entre la temporada de trail y el asfalto de final de año?
Bueno, pues depende del nivel que tengamos. O sea, estamos hablando de cosas diferentes. Si vas mucho al trail y vas al asfalto, no puedes hacerlo de una manera rápida. O sea, tiene que ser una progresión poco a poco. El asfalto te va a hacer correr más rápido, pero el asfalto, al ser más duro, una superficie distinta, y al aumentar la velocidad, aumenta un poquito el riesgo de lesión. Así que poco a poco, que los ritmos no sean tan intensos al principio y dejar un poquito de margen para ir incorporando esos ritmos paulatinamente.
Chemita, te mandamos un abrazo enorme. Hasta el lunes.
Adiós, Chemita. Otro fuerte.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego con la selección española y por la noche, a las 11:30, más partidazo. Se quedan poniendo las calles. Descansen, disfruten. Gracias por escucharnos. Buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.